El reloj marca las 2 de la tarde con 10 minutos.
Y lo habíamos anunciado, ya está en comunicación con nosotros el doctor Walter Dressel. Hoy para hablar de terapias alternativas o complementarias. Esa es la pregunta que nos hacemos.
Bienvenido, Walter. Un placer recibirte como siempre, como cada semana, aquí en tu columna de Monte Carlo a sus órdenes.
Hola, Robert. Buenas tardes, Natalie. ¿Cómo están? Un saludo grande para todos los oyentes. Sí, he elegido este tema porque es un tema polémico, ¿no? O sea, terapias alternativas, luego cambiamos el título y llamamos complementarias. El tema es, ¿cuál es la mejor medicina? Si es la medicina tradicional, si es la complementaria, si es la homeopatía, si es la medicina chamánica. Y a propósito de esto, hace muchos años había un profesor, un académico de pediatría en la República Argentina, el profesor Florencio Escardó, que en los últimos años de su ejercicio profesional se volcó hacia la homeopatía. Entonces un día en una entrevista le preguntaron justamente, le hicieron esta pregunta, ¿cuál es la mejor medicina? Y él al final de su carrera, después de un largo ejercicio profesional, dijo, la mejor medicina es aquella que cura. Entonces cuando yo escuché esta frase hace muchos años, abrí realmente los ojos y abrí mi mente, ¿verdad? Porque obviamente quienes estamos formados en la medicina tradicional, todo lo que podía ser alternativo, complementario, era mirado de reojo. Pero en la medida que la medicina fue avanzando y también las enfermedades fueron cambiando, esa medicina tradicional muchas veces se quedó sin respuestas frente a la demanda de los pacientes, lo cual comenzó a incrementar las terapias alternativas o complementarias. Pero acá el tema fundamental es cómo elegir o cuál debe ser el criterio de aplicación de una medicina complementaria. Y lo que yo quiero decirle a la audiencia es que lo primero que uno tiene que hacer frente a una enfermedad, obviamente que recurrir a su médico de cabecera. Sí, porque sí, el diagnóstico de la enfermedad es fundamental, porque una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, luego se puede instrumentar cuál va a ser el tratamiento que nosotros vamos a instituir. Si una persona recurre a terapias alternativas antes de tener un diagnóstico adecuado, está cometiendo un profundo error.
Acá te consulto. Entonces lo que estás diciendo es que una complementaría a la otra, nunca sustituiría.
Exactamente.
Claro. Porque por lo que vos estás diciendo, si yo necesito un diagnóstico adecuado, ese diagnóstico inexorablemente me lo da la medicina tradicional.
Claro.
Claro. Ahora entramos en esa disquisición. Por ejemplo, medicina homeopática, hay 4 diagnósticos que el médico debe realizar. Pero el primer diagnóstico de los 4 es el que se llama el diagnóstico clínico. Ahí la actitud del médico, y me aprovecho de decir que la homeopatía es un acto médico. No es que uno va a la homeopatía y le pregunta al dueño de la homeopatía o a la empleada, tengo un dolor en el estómago, ¿qué me puede dar? Eso es un profundo error, o sea, de las dos partes, de la parte que vende la homeopatía y de quien recurre sin tener un diagnóstico adecuado. Uh-huh. Entonces, en el caso de la homeopatía, que es lo que yo más conozco, porque ya en los finales de mi carrera, bueno, tanto en los finales, hice un posgrado de medicina homeopática en Argentina porque me resultó muy interesante. El primer diagnóstico es el diagnóstico clínico, que es exactamente igual que en la medicina tradicional. O sea, el médico tiene que saber quién tiene adelante. Y luego vienen otros diagnósticos. Viene el diagnóstico individual, es decir, bueno, si yo comprobé que esa persona tiene un asma, bueno, ¿cómo esa asma se presenta en esa persona individualmente? Porque no todos los asmas son iguales, ni en todas las personas los desencadenantes de la crisis son iguales. El tercer diagnóstico es un diagnóstico, yo diría, casi pura y exclusivamente homeopático, porque se llama diagnóstico biopatográfico. Es un interrogatorio que no existe en la medicina tradicional prácticamente, que es que el paciente recuerde cuáles pueden haber sido episodios traumáticos de su existencia, de su vida, que pueden haber cambiado su manera de ser y su manera de estar en el mundo. Y un último diagnóstico, que es el diagnóstico del medicamento homeopático que se va a entregar. ¿Por qué te hago todo este escalonamiento? Porque vemos con mucha frecuencia y con mucha sorpresa, ¿verdad?, que, por ejemplo, en cuadros emocionales, la señora de la peluquería o la señora del barrio aplica flores de Bach, por ejemplo. ¿Y cuál es la formación que tiene esa persona en flores de Bach? Quizás hizo un seminario de un fin de semana, pero no tiene un manejo médico para saber si esa flor o esas gotas que va a administrar se corresponden con el cuadro clínico. Porque en general aparece tal flor para tal síntoma, pero las cosas no son tan sencillas. Claro. Una persona, por ejemplo, que cursa una depresión, puede cursar una depresión en distintos niveles.
Claro.
Ahí está en el último escalón,
sí,
¿verdad? Y se le dan una gota sin prever de que puede tener un desenlace completamente difícil.
Claro.
Y te hago una consulta con relación a lo que estás diciendo, Walter. ¿Cuánto incide en un resultado positivo un tratamiento homeopático? ¿O cuánto incide la predisposición del paciente a ser sometido a ese tratamiento? A ver, te lo explico. Una persona de repente que pueda hacer, no sé, que pueda no interesarle demasiado el tema homeopático, pero los familiares le insisten, le dicen, no, mira, anda, fíjate que esto ha dado resultado, la persona va. ¿Va a tener mejor resultado si esa persona va predispuesta o no?
No, no, no. No hay modificación.
No hay modificación.
El medicamento homeopático es el correcto.
Ah, okay.
La persona
va a percibir la mejora.
Mejorar.
Perfecto.
Bien.
Hay una cosa.
Sí. No, te iba a consultar, Walter, porque hay como un error conceptual, ¿no?, de esto que decías vos, de las flores de Bach, porque son gotas o porque a veces son como unas pastillitas bien chiquititas, ¿no?
Los globulitos.
Qué bueno, que ya que está, fulano lo toma, me lo recomendó. Yo más o menos tengo lo mismo, voy y me lo venden, porque además es de venta libre. Entonces no voy a ir a la doctora. Y además, y esto es, aparte, capaz podemos abordar todo esto, es algunos médicos no están de acuerdo con las terapias alternativas. Entonces, no te lo recomiendan. Y en ese caso, ¿cómo hacemos?
Bueno, obviamente que hay un rechazo muy firme de quienes practican la medicina tradicional. Pero yo creo que hay que ubicarse en un término medio. O sea, yo creo que cada persona es dueña de su cuerpo, de su organismo y dueña de sus decisiones. Entonces, lo que uno tiene que hacer, y esto es sumamente importante, es elegir adecuadamente a quién va a consultar. O sea, en el caso, por ejemplo, de la homeopatía, o sea, tiene que ser un médico homeópata. Vuelvo a repetir, la homeopatía es un acto médico, porque primero tiene que recorrer el camino del diagnóstico, una persona que tenga suficientes antecedentes positivos como para uno poder confiar. Pero como decía Robert al principio, yo creo que la palabra complementaria lo explica todo. Yo creo que uno tiene que navegar, claro, entre lo tradicional para llegar al diagnóstico utilizando, o sea, el médico homeópata también utiliza la tomografía, la resonancia, o sea, todos los elementos que la tecnología hoy en día nos permite acceder o acercarnos a un diagnóstico. Y aquí no se trata de valorizar a quienes hacen terapias alternativas o complementarias. Lo que a mí me parece que es fundamental es, en primer lugar, hablar de cuál es el alcance de la terapia alternativa. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, cuando yo tenía mi programa radial, una señora venía a hablar sobre el Reiki. Y yo era muy reticente, yo la interrogaba, ella explicaba lo que significaba eso, y un buen día ella se fue para el interior, o sea que dejó de venir, y mandó otra persona que supuestamente iba a seguir con sus pacientes. Y en una entrevista en la radio, cuando yo le pregunté acerca de las indicaciones, entre ellas me mencionó la curación del cáncer, con lo cual me causó una irritación muy importante porque, a ver, ¿cómo puede una persona hablar de una técnica diciendo que puede curar el cáncer cuando es una enfermedad que a nivel mundial seguimos peleando para tratar de dar con la verdadera causa y la posibilidad de un tratamiento.
Claro.
Lamentablemente el cáncer se sigue llevando muchísimas vidas. Sí. Entonces, ¿cuál es la seriedad de la persona que puede decirle a un paciente o a un potencial paciente que tal o cual técnica puede curar determinadas cosas? ¿Qué es lo que sucede? Cuando un ser humano está en esa situación de desesperación, que recurre a cualquier técnica con tal de aliviar su dolor o con la ilusión de que su enfermedad va a curar, no, muchas veces no mira adecuadamente dónde golpea la puerta. Yo creo que ese es el alerta más importante para los oyentes.
Claro, el gran tema que hay también, hay otro tema asociado, Walter, que es la frustración del paciente que no ve una mejora frente a una terapia que le prometió de repente, o frente a un terapeuta quizás inescrupuloso que le prometió algo que no podía hacer.
Claro.
Entonces ahí se suma la frustración de la persona. Aparte de la patología que está cursando, esa persona va a sufrir una gran frustración, porque dice, pero a mí me dijeron que esto me podía curar y no lo hizo.
Claro, en definitiva hay un engaño.
Claro, claro.
Si bien todas las ciencias biológicas no son ciencias exactas, que uno puede aspirar a una mejoría o a una curación y después en la práctica eso no se da porque el organismo reacciona de tal o cual manera o porque la indicación no ha sido la correcta. Entonces me parece que uno no puede acudir a ojos cerrados. O sea, uno tiene que investigar los antecedentes para entregar lo más sagrado y lo más el tesoro más grande que tenemos, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es nuestra salud. En definitiva, nos ponemos en manos de alguien en quien tenemos que confiar que está recorriendo los caminos correctos para poder aliviar el sufrimiento de nuestra enfermedad.
¿Has escrito al respecto, Walter, en alguno de tus libros? No.
No recuerdo en este momento, pero creo que en alguno de ellos sí me refiero a cómo elegir, ¿verdad? O cómo tratar de tener la certeza de que la persona a la cual uno consulta tiene suficientes antecedentes como para uno poder confiar. Eso no significa que la persona nos prometa la curación absoluta, porque no sería muy sencillo el tema biológico. Pero lo que me parece que es fundamental es no ir a ojos cerrados, no aceptar las cosas tal como nos la indican, sin saber, por ejemplo, hay muchas homeopatías que te entregan un frasco que dice, por ejemplo, A48. ¿Qué es A48? ¿Qué hay adentro de ese frasco? O sea, el frasco homeopático verdadero tiene que tener el nombre del medicamento que se va a administrar.
Claro.
No puede ser que sea una solución para el sueño y una solución para la gastritis y una solución sin saber qué medicamentos están incluidos. O sea, todas esas cosas, el paciente tiene que estar advertido. Eso es absolutamente fundamental y no está regulado, y ese es uno de los grandes problemas.
Claro.
En Argentina, por ejemplo, ninguna farmacia homeopática te expende un medicamento homeopático si no está bajo la receta de un médico homeópata.
Claro.
¿Verdad? Que están todos registrados. O sea, no es que uno va al mostrador y pide un paquete de galletitas o medio kilo de azúcar. O sea, tiene que tener rotulado perfectamente el medicamento y lo que se llama la potencia del medicamento también, no solamente el nombre, para que la persona, si el día de mañana tiene una reacción adversa, sepa qué era lo que estaba tomando. ¿Cómo es posible que una persona confíe en que le dan un frasquito con líquido, con globulitos, y no tiene la más mínima idea de lo que tiene adentro?
Sí.
Entonces, eso me parece que es una advertencia para aquellas personas, porque lo cierto es también que las medicinas complementarias han ido aumentando notoriamente sus adeptos.
Sí.
¿Verdad? Porque justamente lo que decía Robert, en la medida que muchas veces la medicina tradicional no encuentra una respuesta adecuada para la demanda del paciente, el paciente se vuelca a la medicina complementaria, pero no lo puede hacer a ojos cerrados.
Totalmente.
Bien, pasando un poquito en limpio, entonces, sí consultar, y la primera consulta tendría que ser con el médico tradicional, con el médico de cabecera de uno, y después todas las terapias alternativas y las complementarias, todo es bienvenido, ¿no? A la hora de buscar una solución para un tratamiento, por ejemplo.
Por supuesto. Bien. Por supuesto, si uno pone al paciente en el centro de atención, todo lo que contribuya, claro, a, no solamente a la mejoría, sino a la rápida mejoría, a cortar los tiempos de recuperación, bienvenidos sean, pero tienen que ser en manos idóneas, tiene que ser en personas que realmente manejen con fluidez, con conocimiento de estas terapias alternativas.
Bien. Walter, me permito extender una invitación que ayer el rabino Mendy Shentov me hizo y que ya me había contado que esta noche vos vas a estar haciendo la presentación del libro de su papá, del rabino Eliezer Shentov, allí en el Shil Abierto de Chabad, que queda en la calle Guayaquil y Ezzauri. Va a presentar un libro, el rabino Shentov, y la presentación va a estar a cargo del doctor Walter Dressel. El libro se llama Homo Complicatum. Me encanta el título del libro. 48 herramientas milenarias para lidiar con la ansiedad y la depresión. Me encanta el título del libro. Muy, bueno, muy creativo, ¿eh?
Es un libro que realmente aporta justamente algo complementario a lo que es el tratamiento de la ansiedad y de la depresión bajo una óptica obviamente religiosa, está hecho por un rabino, pero es muy interesante, así que acepté el desafío.
Y la entrada es libre, por otra parte, por lo que por eso nos permitimos extender la invitación a aquellos amigos que deseen asistir hoy, es el Shil Abierto de Chabad en Guayaquil, Yauri. Querido amigo doctor Walter Dressel, la semana próxima, Dios mediante, nuevamente estaremos aquí en el aire de Monte Carlo y para nosotros será un gran honor tenerte en tu columna semanal.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Robert, Natalie. Un saludo muy grande para la audiencia y el martes que viene nos estamos reencontrando.
Abrazo grande.
Abrazo.